Amigo, escucha. ¿Cuál cree usted que podría ser el precio que habría que pagar para seguir disfrutando de las presentes grabaciones? Bueno, hasta el momento lo ha disfrutado enteramente gratis y lo va a seguir disfrutando igual. Pero, ¿podría considerar hacer una donación y remunerar así nuestro trabajo? De serle posible, por favor, vaya a la página de anchor.fm. Busque allí el nombre de nuestro podcast, Guatemala, la historia silenciada, y en el botón de donaciones encontrará la posibilidad de hacer donaciones a partir de $1. Yo, personalmente, lo hice como ejercicio y resultó muy sencillo activar la donación y desactivarla 5 minutos después, luego del primer pago. Agradezco mucho de antemano su posible generosidad. Séptimo, la responsabilidad por las víctimas. Afirmar que se produjeron 37.000 y no 200.000 muertos solo cambia la magnitud cuantitativa de la tragedia y de ningún modo la hace moralmente justificable o menos importante. Quienes piensan que exagerando o inflando los números favorecen a las víctimas del conflicto caen presa de su propia ilusión, pues la verdadera justicia no puede levantarse sino sobre la base de la verdad histórica, de afirmaciones verificables y lo más sólidas posibles. Quien trate de esclarecer la historia cuando todavía se agitan las pasiones que los acontecimientos del pasado han suscitado, se encuentra bajo el influjo de emociones y hasta de recuerdos personales que no es fácil poner de lado en el momento de la investigación. En el caso de Guatemala, es bien conocido que muchas de las investigaciones sobre derechos humanos han sido realizadas por personas o instituciones que inclinaban sus preferencias, bastante abiertamente, a favor de la guerrilla, o que en todo caso tenían una actitud de clara condenación respecto al ejército, al gobierno y a las patrullas de autodefensa civil. El sesgo de sus conclusiones resulta así, para el observador imparcial, bastante evidente, pues los hechos se seleccionan o se presentan generalmente bajo un ángulo que destaca unas culpas y tiende a opacar otras. Tomemos, por ejemplo, un caso que nos parece bastante ilustrativo. Ricardo Falla, en sus Masacres de la Selva, nos explica por qué presenta en su libro las acciones criminales del ejército. También queremos adelantar que al hacer el juicio sobre la acción del ejército, estamos prescindiendo del juicio sobre la acción de la guerrilla. Prescindir significa que no decimos no ni sí, no reprobamos ni aprobamos los hechos. Lo hacemos por método. Lo hacemos para que tenga más imparcialidad el análisis y más fuerza, y para que el juicio sobre una parte no distraiga el juicio sobre la otra. Porque ordinariamente se oye, como justificación de los hechos del ejército, es que la guerrilla tampoco son angelitos. Aquí no estamos considerando si lo son o no, para tratar de ver si la parte en cuestión es culpable o no.
Y añade a pie de página.
Esta opción metodológica no significa que el autor no tenga una opción política, ni tampoco significa que no se pueda o no se deba hacer un análisis para que se enjuicie solo a la otra parte o a las dos simultáneamente. Nosotros hemos escogido este camino. No es el único, pero es una opción.
La imparcialidad de la que habla Falla en estas líneas queda cuestionada inmediatamente por la opción o método que él mismo escoge. ¿No es presentar solo una parte de los hechos una forma de llevarnos lógica y afectivamente hacia una determinada evaluación de esos mismos hechos? ¿Es que puede entenderse un conflicto o incluso una simple conversación entre dos personas si se toma en cuenta solo una parte de los hechos, desvinculados de otros hechos que son causa o consecuencia de los que se estudian? En un conflicto armado, toda acción de una parte está indisolublemente ligada a las acciones de la otra parte, y se hace pensando en lo que ha hecho, hace o hará el bando contrario. Hay una larga cadena de causas y consecuencias en la que se da sentido a las acciones, que las inscribe en un contexto donde cobran significado. Sin entender este contexto, no puede evaluarse, ni menos juzgarse, la acción de ninguna de las dos partes. Del mismo modo que en este trabajo personal, puede decirse que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el REMI, en sus largos informes, se esforzaron por detectar todos los posibles testimonios de quienes habían sufrido violaciones a sus derechos por parte del ejército, pero no realizaron un esfuerzo semejante para incorporar y evaluar de un modo objetivo los actos de violencia cometidos por la guerrilla, incluso aquellos que fueron públicos y notorios porque aparecieron en la prensa local y fueron ampliamente comentados en su momento. Esta actitud daría por resultado que el conjunto de las informaciones recogidas resultase incompleto, no por falta de la información que se hizo inaccesible, sino por la forma selectiva en que fueron incorporados los datos al conjunto. De allí que, después, se pudiese llegar a la conclusión de que solo un 3% de las violaciones de los derechos humanos fue cometida por la guerrilla. A este sesgo en la información se añadiría, en las recomendaciones del informe del REMI, una visión del enfrentamiento armado que, a nuestro juicio, manifiesta una posición poco equilibrada que tiende a favorecer a los movimientos guerrilleros. Así se dice, por ejemplo, comillas, la demanda de que la guerrilla reconozca públicamente sus propios errores incluye también el cambio de comportamiento hacia una mayor coherencia con sus propios discursos y acciones. Cierra comillas. Comillas. El Estado debe reconocer públicamente los hechos y sus responsabilidades en las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de la población guatemalteca, agregando, la URNG y otros actores armados deben hacer lo mismo en lo que les corresponda. Cierra comillas. Ante párrafos como estos podríamos preguntarnos, ¿es que el Estado cometió violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y la guerrilla simplemente errores? ¿Es que solo la guerrilla debe reconocer sus faltas en lo que les corresponda, y no así el Estado, al cual ya se le asigna culpabilidad total y sin reservas? ¿Es acaso que la guerrilla, mostrando mayor coherencia con sus propios discursos, puede hacer alguna contribución a la reconciliación nacional y la reconstrucción social? No pasemos por alto que la guerrilla proponía una guerra prolongada para cambiar las estructuras del país, que tenía como eje la desaparición de ciertas clases sociales y el combate contra el propio Estado guatemalteco. ¿Era posible que un mayor apego a estos postulados pudiese favorecer, en 1998, un nuevo sendero de paz para la familia guatemalteca? No son frases aisladas, tomadas fuera de contexto, ni creemos poseer un celo por la objetividad que supere los límites de lo razonable. Para confirmar lo que decimos, examinemos otro párrafo más de la introducción general al informe, donde se expresa, comillas, la incapacidad de la guerrilla de hacer frente a las ofensivas militares y su retiro progresivo de muchas zonas hizo que la población quedara expuesta a las acciones represivas del ejército. La destrucción masiva producida por las masacres y la política de tierra arrasada superó todas las previsiones del horror y frustró todas las esperanzas de cambio. Cierra comillas. No discutimos el horror de lo que significó para la población el fuego cruzado al que se vio sometida, la falta de seguridad y la ausencia de ley, la forma en que muchas veces se vio masacrada. Pero en las palabras que subrayamos, los autores nos dicen además implícitamente que el camino que había escogido la guerrilla era el correcto, que solo su proyecto podía proporcionar el cambio que se consideraba necesario. Para decirlo de un modo algo hipotético, pero que destaca mejor nuestro punto de vista, suponiendo que el ejército hubiese derrotado a la guerrilla respetando escrupulosamente los derechos humanos, o más aún, que lo hubiese podido hacer sin ninguna violencia, de un modo casi mágico, ¿se hubiese frustrado aún así esa esperanza de cambio? ¿Es que solo una propuesta socialista, para nada moderada, era la que podía transformar positivamente la situación de Guatemala? Cuando se procede a definir responsabilidades y distribuir culpas, suele caerse en ese tipo de discurso, cargado de emotividad, en el que aparecen los ecos de las posiciones ideológicas de los autores. Un examen más desapasionado debería tener en cuenta que la guerrilla, aún con las mejores intenciones que puedan atribuírsele, se lanzó a destruir el ordenamiento político y social del país utilizando todos los medios a su alcance. Se comprometió en un camino de violencia que desató represalias también violentas, llegando a extremos imprevisibles de despiadada brutalidad. Los más débiles, los civiles que en el campo muchas veces no entendían siquiera el idioma con que ambos bandos se expresaban, fueron los que soportaron el peso de una guerra que no desataron, que no buscaron y ante la que casi siempre trataron de escapar. No era esta la intención de la guerrilla, por supuesto, pero debe admitirse que tampoco era el deseo de un ejército que hasta entonces había estado más bien ausente de unas zonas rurales en las que normalmente tenía muy poca presencia. Acusar a unos y disminuir las culpas de otros no importa cuál bando se defienda, no es más que proseguir la lucha, armada en su momento, ahora en el terreno de los derechos humanos y la supuesta búsqueda de la paz. Es, claro está, nuestra opinión personal, pero es también la conclusión que podemos sostener después de haber recorrido el largo y complejo camino de la historia reciente de Guatemala.